Welcome to Jamaica.
Get ready to take off.
Mi nombre es Giselle y mi objetivo es dar respuesta a preguntas fundamentales para adentrarnos en este hermoso viaje que es la vida. Quiero que seas un viajante más y si no me conoces, escucha el primer episodio para que sepas a dónde te estás metiendo. Bienvenides a Viaje a tu Interior. Ahí estoy fijando el comentario para que puedan ir respondiendo en la cajita de preguntas. Hola, Amada. Buenas. Ahí van llegando, van llegando. ¿Cómo andan? Yo ayer tuve un día de recuperar energías. Lo único que hice fue ir a entrenar. Y después me quedé editando todo el día. Y leyendo. Y ahora con un matecito de hierbitas medicinales. ¿Cómo están? ¿Qué se cuentan? Bueno, hoy vamos a estar respondiendo las preguntas que ustedes tengan, las cosas que sea que quieran compartir. Estoy muy feliz, así que bueno, estoy haciendo muchas cosas que tenía ganas de hacer hace mucho tiempo. Estoy estudiando un montón. Y eso, preparándome para todo lo que quiero construir en este año. ¡Hola, Fran! ¿Cómo estás? ¡Tanto tiempo! Y bueno, más cerquita del final, para todos los que se queden, vamos a estar leyendo un oráculo, de este oráculo que me encanta, The Sacred Creators, que tiene unas imágenes preciosísimas. Voy a mostrar algunas como para spoilear un poquito. Son muy lindas, muy hermosas. Así que bueno, según la energía que movamos hoy, es el mensajito que vamos a recibir de tuyo cósmico, el mío, el tuyo, el nuestro. Así que bueno, arranquen a disparar. Acá abajo tienen el simbolito de interrogación para hacer todas las preguntas que quieran, para compartir lo que sea que quieran compartir. Estoy haciendo una formación de conferencista. Está muy buena, tiene un contenido espectacular. Y bueno, vimos algunas cosas en estos días que me fui anotando, que me quedé ahí recalculando, que está, me pareció muy hermoso. Hay una frase que me anoté que les quiero compartir, que dice: no es con magia que se hace un buen trabajo. Es haciendo un buen trabajo que sucede la magia. Así que lo dejo ahí, con un silencio de suspenso. Che, qué callados que están hoy. Me suelen bombardear y no doy abasto para llegar a leerlos y hoy no habla nadie. ¿Qué onda? ¿Qué les pasa? Cuéntenme, cuéntenle a la tía Gise, ¿qué pasa? Bueno, otra cosa que también me anoté para ir refrescándome la memoria todo el tiempo, es memorable quien termina todo lo que comienza. Y yo estoy ahí en este proceso de terminar un montón de cosas que empecé y me siento realmente identificada con esto, ¿no? Siento que lo que estoy haciendo termina por completo de tener sentido una vez que justamente está terminado. Entonces es poner toda la energía en por fin finalizar con esas cosas, que puede ser proyectos o pueden ser también proyecciones, cosas que tenemos en la mente, que visualizamos, que queremos que sean nuestra realidad, pero que llega un punto en la vida en que si eso no lo bajás a una acción, te va a quedar por siempre en el imaginario y vas a vivir así, proyectando siempre cosas, pero nunca abrís los ojos para ver tu realidad y empezar a moldear la materia y usar tu poder. Buenas, bueno, ahí se empezaron a activar. Bien, bien, bien. Voy a empezar a responder las preguntitas de acá. Wadi, soy artista. ¡Qué lindo! Y quisiera ser exitosa, ya lo sos. Pero a veces no me animo a hacer cosas. ¿Cómo hago para destrabar? Justamente esto que estás diciendo. A veces no me animo a hacer cosas. ¡Anímate! Empezá a destrabarte sola. Esa es la forma, ¿no? Como, ¡anímate a hacer! Hay mucha información que nosotros podemos tener en la mente y que podemos creer que comprendemos un montón de cosas porque tenemos esa información y en realidad no sabemos nada. Hasta que estamos en esa situación en donde amerita que pongamos a prueba ese conocimiento. Entonces, si querés ser una persona exitosa, las personas exitosas, ¿cómo actúan? ¿Cómo deciden? No se dejan paralizar frente al miedo, frente a las inseguridades. Entonces, empezá a convencerte de que ya sos una persona exitosa y frente a esta situación no queda otra a que te animes. Además, porque sabes dentro tuyo que tu vida no va a avanzar hasta que realmente te animes, hasta que des ese paso. Porque podés ir por otro camino esquivándolo, pero siempre va a aparecer, porque es eso lo que tu alma quiere hacer. Entonces, no sé qué arte es el que haces, al que te dedicas, pero lo artístico, yo siento que mucha gente lo sigue viendo como que es difícil vivir del arte y que todavía hay mucho prejuicio y tabú en cuanto a no considerarlo algo profesional, o que para que sea algo profesional uno tiene que tener muchos recursos o mucha suerte, o bueno, yo no creo en nada de eso. Creo que todos somos artistas de alguna manera, pero somos pocas las personas que nos reconocemos como artistas, creadores, y que conectamos con esa energía de creación para poder darle algo a un otro, un pedacito nuestro, un pedacito del universo, y poder permitirnos recibir también a través del arte del otro. Creo que vivimos del arte. Ya vivimos del arte, literal, porque nos retroalimenta toda la música que escuchamos, las ilustraciones que vemos, no sé, cualquier tipo de arte al que te dediques y cualquier tipo de trabajo al que hagas. Para todas las personas que están mirando esto, pregúntense si ustedes no se consideran artistas porque creen que no hacen nada creativo o nada con las manos o nada de composición o lo que sea. Pregúntense en qué aspectos de su vida son realmente artistas y no lo están pudiendo reconocer. Una persona puede ser un artista de la productividad y la optimización del tiempo, porque tiene propuestas y soluciones muy creativas para poder rendir más, tener un mayor desempeño. Así que creo que empieza por ahí. Empieza por asumir que todos somos artistas, significar el concepto de vivir del arte de alguna forma y de creernos lo que proyectamos, porque lo que la mente te muestra y lo que vos sentís desde el centro del pecho que te llama es porque ya está ahí para vos. Así que anímate de a poquito a hacer esas cosas que hoy no te animás. Pregúntate por qué no te animás y desafía a todos esos miedos, cuestionalos. A veces se te vienen creencias de no, porque no puedo, porque no sé, porque bueno, a ver, ¿cómo es que no puedo? Si no lo sé hasta que lo haga. Ok, bueno, en vez de decirme no puedo o no creo que pueda hacer eso, me voy a decir a ver si puedo, voy a intentarlo a ver si puedo. Me tengo que demostrar a mí misma si puedo o si no puedo. Hasta que no me mueva de este lugar no voy a saber si ya tengo todas las herramientas o si me falta algo. Entonces, ¿qué mejor que ponerlo a prueba lo antes posible para poder resolverlo lo antes posible? Y uno tiene que prepararse para la magnitud del éxito que está queriendo alinear a su vida. Porque no se trata de atraer las cosas, se trata de entender quiénes estamos siendo. porque la ley natural atrae de por sí, nos encamina, nos alinea con lo que somos. Entonces, si querés ser una persona exitosa, tenés que reconocerte como tal y reconocer en qué actitudes no lo estás haciendo. Tomá a alguien de referencia, alguien que para vos represente el éxito que vos querés lograr. Y cada vez que vayas a tomar una decisión, pregúntate, che, ¿esta persona decidiría esto? ¿Esta persona cómo resolvería esta situación? Y te juro que vas a tener mucha, mucha claridad y de a poquito te vas a ir alineando con esa sensación de éxito dentro tuyo. Así que bueno, espero que te sirva. Que le sirva a todos. Simón Flores. Me preocupa no llegar a ser quien visualizo. Alguien pleno y exitoso. Últimamente lo veo difícil. Bueno. Es totalmente comprensible que cuando uno visualiza las cosas, a veces resulten tan utópicas o maravillosas que no las creemos posibles. Así que siento transmitirte, Simón, y transmitirles a todos que todo lo que vos visualizás, todo lo que la mente te muestra, es tuyo. Y es el potencial que tenés en este momento con tus creencias subconscientes. Hay personas que ni siquiera llegan a visualizarse. Les decís, che, ¿qué querés ser? O ¿qué te gustaría lograr? ¿O cómo te ves de acá a 5 años? ¿O a 2 años? ¿O a 1 año? Y hay muchas personas que no pueden responder eso. Ahí sí hay mucho que trabajar para poder verte en esa proyección. Ahora, cuando vos te lográs ver en esa proyección y visualizás y tenés un reviaje y decís, wow, sí, quiero todo esto, se siente re bien, y después abrís los ojos y decís, oh, no estoy ahí, la puta madre. Bueno, hay que transmutar ese foco, ¿no? De en dónde está tu expectativa. Que tu expectativa no esté en querer llegar a ser alguien pleno y exitoso, sino que tu expectativa esté en, ok, acabo de visualizar todo esto, me sentía de esta forma, ahora abro los ojos, ¿cómo me siento? ¿Me siento de esa forma o no? Bueno, si me siento de esa forma, ya estoy alineado y ese es el camino que tengo que seguir. Tenés que empezar a detectar en tu vida cotidiana todo lo que te hace sentir de la misma forma en la que vos te sentís cuando estás visualizando, ¿sí? Yo me visualizo en la playa, una habitación con un ventanal gigante que da a la playa. Y el otro día lo visualizaba y lloraba. Era como, no puedo creer que estoy acá, gracias, 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 gracias. Es más, me acuerdo y me vuelvo a... Porque es algo muy que me está atravesando ahora. Entonces, esto es lo que tienen que lograr, ¿entienden? Cuando visualizan algo, están tanto ahí, permítanse vivirlo. O sea, cuando ustedes pueden sentir la gratitud que los desborda, es porque se están permitiendo recibir eso que están visualizando. Se están permitiendo creerse merecedores, se están permitiendo abrazar eso en sus vidas, ¿sí? Se están permitiendo recibirlo. No sé con qué palabras más claras decirlo, pero el merecimiento se trabaja de esta forma. Visualizando lo que deseamos, aceptando que eso que estamos viendo, si lo estamos viendo es porque es posible, tomando la responsabilidad de que si no lo creemos posible es porque no confiamos en nosotros, tomando la responsabilidad de que tenemos que encontrar la manera de confiar en nosotros, que es absurdo que no confiemos en que podemos lograr eso si lo estamos viendo, ¿sí? Y también tomar la responsabilidad y aceptar que muchas veces no conseguimos esas cosas porque no queremos. Y con no queremos me refiero a, sabemos que el precio a pagar es estudiar, salir a buscar otro tipo de conocimiento, cambiar de entorno, mudarse, separarse, alejarse de personas, alejarse de un trabajo, alejarse de rutinas, dejar malos hábitos. Todo eso es lo que nos separa de la proyección. Entonces, no se trata solamente de que visualicen eso que desean, que lo sientan, que lloren, porque se permiten recibirlo. Es de verdad que lo vivan, que de verdad entiendan cuando salgan de esa visualización que eso que están viendo ya es parte de sus vidas. Es una línea de tiempo que tu mente te está mostrando que es totalmente posible que estés viviendo y que seguramente, estoy 100% segura, que todos los que estamos acá visualizamos una vida en donde sentimos en esa visualización que no hay un esfuerzo, que no hay sufrimiento, que hay pleno disfrute, que hay calma, que hay paz, y es posible todo eso. Entonces, identifiquen qué sienten y hagan cosas en su día a día que los haga sentir así, que ya los haga sentir plenos y exitosos. Entonces, Simón, te pregunto, para que te preguntes, ¿qué te hace sentir pleno y exitoso hoy, ahora, en este minuto? Algo que puedas vos registrar. Y eso, empezá a darle más espacio en tu día a día. Es lo mismo que la abundancia. Quien quiera conectar con la abundancia, ¿qué te hace sentir abundante hoy? Tener comida, tener un techo, tener ropa, tener amigos, tener muchos amigos, salir con tus amigos. Bueno, lo que para vos sea que signifique la abundancia y que cuando estás transitando eso o mirando ese objeto o hablando con esa persona o lo que sea, te hace sentir, che, soy reabundante. Me siento reabundante. Bueno, de esas pequeñas cosas tenés que nutrir más tu día a día. Tenés que darle espacio a lo que deseas, porque ya lo tenemos hoy. Pasa que no lo reconocemos. Y el universo dice, a ver, si vos me estás pidiendo $1,000,000 para poder, dedicarte a tener más tiempo libre y dedicarte a leer más, ¿no? Lo estoy pensando totalmente en mí. Y digo, claro, de repente un día me miré y dije, pero pará. Yo hoy tuve 2 horas libres y en ningún momento se me cruzó por la mente ponerme a leer, ¿no? Y digo, qué loco, porque claro, ¿cómo el universo me va a dar más tiempo si con el tiempo que tengo ya no estoy haciendo lo que le dije que iba a hacer? O un montón de veces también pensaba, digo, ay, no tengo un lugar para ponerme a entrenar en mi casa. Bueno, cuando tenga mi casa, cuando tenga mi lugar, voy a ponerme a entrenar. De repente, el primer mes que ya estuve en mi casa, que tengo mi lugar, que tengo un patio que tiene 1,000 metros cuadrados de bosque, digo, soy una hija de puta. O sea, no hay otra forma de describirlo, porque es como, dale, lo estuve pidiendo y ahora que lo tengo no estoy haciendo lo que dije que iba a hacer. Entonces, ¿a qué voy con esto? Tenemos que ser conscientes del precio a pagar por eso que queremos, ¿sí? Y cuando llega, tenemos que pagarlo. Hay un precio que se paga antes y hay un precio que se paga después. El precio que se paga antes tiene que ver con dejar espacio para que eso que queremos pueda entrar. Entonces, ¿yo qué tenía que dejar para poder llegar a tener mi casa con espacio para hacer ejercicio y demás? Bueno, tenía que mudarme, tenía que dejar el lugar en donde estaba porque en donde estaba no tenía esa posibilidad. Ok, listo. Ese fue el precio que pagué por adelantado, pero después yo no mantuve mi palabra por ese momento, ¿no? Después entré en conciencia y lo empecé a aprovechar. Entonces, es eso, háganse conscientes. ¿Qué precio tengo que pagar ahora para sentirme en conexión y merecimiento plena de mi visualización? Y cuando llegue esa visualización a la materia, cuando empiece a tener señales de que se está acercando, de que está sucediendo, ¿qué precio tengo que pagar para mantenerlo? ¿Sí? No se trata de manifestar cosas, gente. Manifestar cosas es muy sencillo, es simple y tiene un mecanismo que es lo que enseño, pero va más allá de manifestar. El desafío es mantener esa manifestación y expandirla, porque hay que mantenerse en la vibración de esa manifestación, hay que saber aprovecharla, hay que saber darle también, alimentarla, y bueno, esa es la forma en la que por ahora siento que me ha estado funcionando. Así que, bueno, ay, gracias. Voy a hacer una breve pausa para leerlos acá, los comentarios. Que estuvieron escribiendo un montón. Y si me suben todos. Muchísimas gracias. Aceptar que aquello que visualizo me pertenece, me lo merezco. Exactamente. Me alegra que te haya traído esa claridad, Simón. Un abrazo. Ah, qué palabras hermosas, gracias. Ay, gracias a ustedes. Hola a todos. Ay, qué incómodo que es el chat del vivo. Pero ahí voy, ahí voy, ahí voy. Cuando niña fui extrovertida, pero las voces de mi familia me frenaron. Me hicieron una persona muy reprimida y no sé cómo soltarme y volver a ser yo misma. Es una decisión consciente que tienes que hacer hoy, diciéndote a vos misma, un trabajo muy fuerte de decirte, hoy nadie me reprime y yo no me voy a reprimir más. Y yo sé quién soy, porque vos sabés quién sos. Entonces, volvé a ser sin miedo y buscá personas con las que sientas que podés ser vos sin miedo y dedícate un tiempo a solo vincularte con esas personas. Aunque suene egoísta, aunque suene cruel, pero hacelo, porque si no, no vas a terminar de conectar con que podés ser amada, aceptada y valorada por quien sos realmente, sin esa máscara de tal vez superficialidad, ¿no? Porque creo que es lo que más cuesta para quienes estamos acá, que si estás acá es porque sos una persona mega sensible, tal vez paz o empata. Y lo que más cuesta para nosotros transmitir a la sociedad es la verdad. Es la verdad sin filtros. O sea, hay gente, el sistema te lleva a mentirte tanto, a desarrollar tantas máscaras, que llega un punto que las personas, me incluyo, usamos máscaras que no nos damos cuenta que es una máscara y nos identificamos con eso. Hasta que sucede algo o llega alguien que te muestra algo y decís, ah, me la podía sacar. ¡Guau! ¡Qué placer! Y ahora me toca conocerme, me toca reconocerme, me toca reconocer todas las máscaras que tengo en este placar y entender que cada día voy a elegir una diferente, así como me cambio de ropa, me voy a cambiar de máscara según la situación lo amerite. Porque ser bondadoso no siempre es bueno, o sea, no siempre va a tener un resultado positivo para vos y para los demás en todas las situaciones. Lo mismo que mostrarse poniendo límites. Bueno, también depende con quién, cómo, cuándo. Entonces es todo un trabajo aprender a identificar qué máscaras solemos usar, para qué las usamos y en dónde podríamos tener mayores beneficios, no solo nosotros, sino para dar algo más lindo al otro también, ¿no? Ay, gracias a ustedes. Bueno. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy y vuelvo a la cajita de preguntas. ¿Podrías contar alguna historia de algún maestro conocido? No sé, ustedes me ven cara de enciclopedia, chicos. No sé qué quieren que cuente de algún maestro conocido. Tal cual, trabajar en coherencia con la emoción, lo que proyectamos y anhelamos, trabajar y vivir en coherencia para lograrlo haciendo tan solo el esfuerzo correcto. Exactamente. El esfuerzo enfocado. Esfuerzo en avanzar y no en retener cosas que ya se tienen que ir. Bien, ahí va. Ahí voy. Claudia, buenas. Haga lo que haga, siempre me trae al mismo punto. ¿Por qué? Es una muy buena pregunta, aunque te voy a hacer una pregunta mejor todavía. ¿Para qué? ¿Para qué crees que hagas lo que hagas, estás llegando al mismo punto? ¿Para qué crees que te está sucediendo eso? Para que veas qué cosa. A veces estamos en un bucle. Mi teoría del bucle es que todo es un bucle. Entonces, cualquiera sea la situación en la que te encuentres en este momento, va a haber una polaridad que va a simbolizar la luz o lo bueno de esa situación y otra polaridad que va a simbolizar la sombra o lo malo de esa situación, ¿no? Y no existe el gris, no existe el medio, el equilibrio. O sea, el equilibrio pasa por otro concepto, desde mi perspectiva, ¿eh? Para mí el equilibrio es aprender a convivir con esas dos polaridades, entendiendo que en una situación me va a servir ponerme en esta y en otra situación me va a servir ponerme en esta. Entonces, si uno hace siempre lo mismo, por lo general lo que sucede es que con este mismo concepto o situación, vos siempre, todo el tiempo, te estás usando la misma percepción, el mismo significado de eso. Y no te sirve para todas las situaciones. Entonces, pregúntate, si me siguieron hasta acá, pregúntense de qué otra manera pueden ver esa situación, ese concepto, ese vínculo, ese trabajo, eso que los sienten que los mantiene en un bucle, ¿de qué otra manera lo pueden ver? ¿Qué aprendizaje pueden estar obteniendo que tal vez lo hayan pasado por alto hasta el momento? Y de última, si no se dan cuenta de nada de eso, digan, bueno, ¿puedo identificar en qué parte de este bucle estoy? Genial, si lo puedo identificar, me voy a mover al otro para ver qué sucede, para ver qué pasa, para ver cómo me siento. Y después voy a ir jugando en distintas situaciones. Bueno, en esta situación siempre estoy acá, ahora voy a estar acá, a ver qué onda, a ver qué pasa. Si quieren resultados diferentes, tienen que hacer cosas diferentes. Así se rompen los patrones. Sí vas a sentir mucha incomodidad, sí te vas a morir de miedo, sí vas a paralizarte, pero tenés que actuar diferente, porque si no, vas a seguir en el bucle el tiempo que quieras, y no pasa nada, y no pasa nada, lo digo literal, o sea, no va a pasar nada, absolutamente nada, hasta que salgas del bucle. Es como estar con el auto en una rotonda. Bueno, no va a pasar nada hasta que salgas de la rotonda y que elijas por cuál salida quieres ir. Y en todo caso, te vas a quedar ahí dando vueltas hasta que venga otro auto y te choque. O sea, que por ahí estés adentro de la rotonda sin pensar, sin prestar atención, y bueno, suceden, ahí es cuando suceden esas crisis, catástrofes o rachas de mala suerte, cuando uno piensa que está engualichado, que alguien le tira una maldición porque le suceden un montón de cosas trágicas en la vida, y en realidad es uno mismo que no está permitiéndose ver otra salida. Así que pregúntense cuando se sienten que están dando vueltas, qué salidas posibles ven, y si no la ven, pidan ayuda, ¿sí? Para poder hacer todo este proceso. Bien. Agua Calma Lunar, qué lindo nombre. Me preocupa sentirme con tanta ansiedad social. Siento que necesito una red de contención. Y cuando aparece, me bloqueo y me cuesta mucho ser yo misma. Ay, gracias por compartir esto. Me parece muy importante. Creo que es algo que nos sucede a todos, ¿sí? Sin importar nada. O sea, a todos creo que nos sucede esto. Y para que voy a volver a leer porque la pregunta anterior me disparó algo que quise decir. La ansiedad social. El otro día leí un posteo de una psicóloga que decía, lo que para vos es ansiedad social se traduce en estar en el entorno incorrecto. Porque cuando vos estás, como decía antes, ¿no?, con personas que te permiten ser vos quien sos, que te van marcando cuando estás usando una máscara que no es necesaria en ese momento, y tenés la humildad y la valentía de decir, ah, sí, es verdad, perdón, me la saco, pero el perdón va para mí, porque no me estoy permitiendo ser yo en ese momento. Entonces, como que entendés que en realidad esa ansiedad social es una alarma, o sea, te está mostrando el camino, te está mostrando que ahí no, en donde sentimos ansiedad, no es. ¿Y qué pasa? Socialmente se tilda al que está sufriendo esa ansiedad de que es un inadaptado y de que tenés que encontrar la forma de estar en este entorno porque vos sos el inadaptado, vos sos el que está sintiendo la ansiedad y todos los demás están bien. Entonces terminás medicado, terminás haciendo tratamientos, cuando en realidad, otra gran frase que leí por ahí era como, al final, a terapia terminan yendo personas por culpa de las personas que no van a terapia. Como ahí todo un círculo. Así que bueno, eso. Presten atención en qué momentos, en qué entornos, en qué situaciones sienten que se dispara esa ansiedad. Y presten atención a lo que sienten cuando están en un entorno en el que ustedes cognitivamente se dan cuenta y dicen, che, no, esta persona me hace sentir re bien, o sea, siento que puedo ser yo. Y entonces, ¿qué sienten? Porque les aseguro que no es ansiedad. En todo caso, es entusiasmo por lo que están descubriendo de ustedes mismos. Porque a veces ni nosotros mismos en nuestra propia soledad somos quienes somos. De tantos juicios que tenemos, de tantas limitaciones, de tanto que nos reprimimos, no podemos ver, no somos capaces de vernos a nosotros mismos. Entonces, si te permitís asociarte con personas que tengan en su mente una versión tuya más fantástica de la que vos tenés en tu mente, te aseguro que vas a empezar a reconocer tu luz y todo tu potencial. Por eso insisto tanto en la importancia del entorno. Si vos querés emprender y en todo tu entorno nadie emprende, y con cualquiera que hablas te das cuenta de que, aunque te tiren buena onda, aunque te digan, sí, vos podés, dale, qué sé yo, pero es como, a ver, vos estás diciéndome a mí que yo puedo emprender, pero vos estás tomando decisiones totalmente opuestas en tu vida. Entonces hay una gran incoherencia en esa persona. Y aunque no se den cuenta, y yo sé que esto es algo que, bueno, lo van a interpretar como cada uno de ustedes necesite interpretarlo, ¿sí? Pero la persona que no es coherente en su vida con las cosas que dice o aconseja a los demás y que no las hace, siento que no hay una manera real de que te tiren buena onda. No hay una energía realmente pura de amor de alguien que te pueda desear algo bueno cuando esa persona misma no se está deseando cosas buenas para sí mismo. Porque el concepto de bueno o del merecimiento o de las capacidades y virtudes está distorsionado. Entonces, lo que para esa persona pueda simbolizar un acto de amor y pueda significar un acto de empuje, en realidad, para el otro, que está en otra sintonía, que tiene otro concepto de las cosas, de la vida, puede significar una piedra en el camino, puede significar un golpe, puede significar un no me estás empujando, me estás queriendo retener. Así que es muy importante que presten atención a las personas de su entorno, que les dicen cuando ustedes cuentan algo que quieren hacer o que quieren ser, y entender que lo que sea que salga de sus bocas es una proyección de ellos mismos intentándose ver en la situación que vos estás comentando. Por lo tanto, van a salir sus miedos, sus inseguridades, y no tienen que ver con vos, pero salen y te las proyectan, y no está bueno. Eso es porque esa persona no está conectada consigo misma, porque no se quiere, porque no puede aceptar que también lo que está visualizando en su mente es capaz de tenerlo. Y por lo tanto, por más que lo diga en palabras de sí, yo te creo recapaz y no sé qué, no lo cree. Porque si vos me crees capaz a mí de lograr todo esto, tenés que creerte capaz vos. Esa es la pureza de la energía. Esa es la pureza del sentimiento. ¿Por qué todas las personas exitosas y millonarios y grandes gurús dicen esto siempre, ¿no? ¿Por qué la importancia del entorno? Porque vos tenés que estar al lado de personas que ya tienen lo que vos querés tener. Porque son las únicas personas que van a realmente verte y ver en tu potencial qué herramientas necesitas para llegar a donde ellos están. Y obviamente que te van a marcar el camino y te van a querer ayudar. Y esa es la forma de empujarte. Entonces hay que asumir, aceptar y admitir que los únicos que nos pueden empujar en nuestro camino a lograr lo que queremos son las personas que ya tienen eso que queremos. Todos los demás no es un empuje. Y de nuevo, sé que cada uno lo va a interpretar como lo tenga que interpretar, pero muévanse. Busquen personas que vean todo el potencial que tienen. Busquen personas que cuando ustedes les cuenten las cosas que los agobian, se rían. ¿Sí? Porque eso es una señal de que ellos ya están viendo la solución y te la pueden transmitir. Quien llega a reírse de eso tiene la capacidad de transmitirte las cosas con amor. Entonces, busquen esas personas. Muy valiosas tus palabras, me dan mucha claridad. Gracias. Gracias a ustedes por abrirse a compartir estas cosas tan profundas que obviamente me súper reflejan, ¿no? Así que les respondo, pero me respondo y me recuerdo. Es increíble la sincronía. Vengo acá a encontrar las respuestas del proceso con el que vengo toda la semana. No tengo necesidad de preguntar nada, ya encuentro todo. ¡Me encanta! Bueno, de eso se trata, ¿no? En uno de los reels que fijé ahí en mi perfil, en mi feed, hay un video en donde digo eso. ¿Vas a sentir que te hablo a vos? Ah, no, creo que ya lo desfijé. Bueno, en un reel dije eso en un momento, ¿no? Vas a sentir que te estoy hablando a vos, pero en realidad me estoy hablando a mí. Pasa que estamos conectadísimos. Estamos muy, muy, muy conectados. Darle bola a las sincronicidades. ¡Hola, Nuria! Tal cual. Saludos desde México. ¡Gracias! Saludos desde Argentina. Por ahora. Totalmente. Hermoso. Bien, bueno, voy a seguir leyendo un poquito más. Hoy me voy a ir un toquecín antes, son y 37. Menos 10 me voy a ir porque tengo clase de conferencista. Así que bueno, vamos a seguir acá un poquito. ¿Cómo hago para cuidar mi energía? Cuando socializo mucho termino drenada y quedo como una ameba. Entiendo completamente. Y ahí la reimportancia del entorno. Vas a encontrar personas que entiendan esto. Y que tal vez, o personas que tal vez no lo entiendan, pero que lo respeten, ¿sí? Yo tengo de ambos en mi círculo. Hay personas que no entienden cómo puedo vivir tan aislada de todo, porque tienen otro concepto de aislarse, ¿no? Para mí es conectarme conmigo y escuchar mi energía, justamente. Y otras personas que reentienden porque les pasa similar. Entienden cómo funciona su energía, saben que son mucho más sociables que yo, entonces, bueno, entienden que de las 10 veces que me inviten a hacer algo, una capaz voy a decir que sí, y que es muy probable que de mí no surja casi nunca una propuesta de, che, hacemos esto, y cuando surge, realmente la aprovechamos. Pero es eso, ¿qué prefieren? O sea, ¿estar socializando todo el tiempo a fuerza de voluntad y que sea forzado y que después te sientas mal? O socializar realmente cuando lo sentís, que sea bien profundo, intenso y que se pueda aprovechar el momento. O sea, creo que hay algo que vengo repitiendo un montón y se me sigue apareciendo, así que siento que es muy importante. Lo más importante que le podemos dar a las personas es conciencia, ¿sí? No es el tiempo. El tiempo no vale. El tiempo no vale. Quiero que empiecen a pensar esto, que lo cuestionen, que les genere algo, ¿sí? Quiero que les mueva algo. El tiempo no vale. Ponete a pensar. Si vos estás, podés pasar conmigo 4 horas. Si esas 4 horas estamos mirando la televisión o estamos jugando un juego de mesa, todo bien. Disfrutamos, lo pasamos bien, pero ¿y? Todo ese tiempo se fue en un disfrute de un placer que se diluye, ¿sí? Que no dejó nada construido que pueda aportar ni a mí, ni a vos, ni al mundo. O sea, entiendo cómo lo ven, que sí, bueno, es importante pasarlo bien y divertirse y compartir estas cosas. Sí, sí, no digo que no, digo que no puede ser el 99% de nuestras interacciones, ¿está? Entonces, presten atención a la cantidad de conciencia que ustedes sienten que dan y que reciben en el tiempo que comparten con alguien. Y empiecen a priorizar eso. Con mis amigos, siempre que nos juntamos, tenemos... A ver, yo lo que amo en mi grupo de amigos, bueno, Nuria, no sé si seguís acá conectada, pero ella fue parte en un gran momento de estar acá con todos nosotros. Y ella lo vio con sus propios ojos y lo sabe, somos todos muy diferentes. Estamos todos en estados de conciencia muy distintos y tenemos intereses diferentes y nuestra energía funciona diferente. Hay personas que socializan un montón todos los días, todo el día. Yo es como que no puedo. Y hay otras personas, incluso que nunca creí que me iba a pasar esto, pero hay personas aún más introspectivas que yo. Y eso se sintió re bien. Acá está Nuria. Bueno, ven, no me deja mentir. Y se puede tener ese grupo de contención en donde todos sean distintos y cada uno tenga la madurez de aceptar esa diferencia, de aceptarse a sí mismo y de aceptar al otro, y de entender que si alguien dice que, che, no me quiero juntar hoy, no es personal, no es que no los quiera, no es que no los quiera ver, es que realmente su energía no está preparada para poder ofrecer esa conciencia, ese tiempo de calidad, ¿sí? Y estamos acostumbrados a obligarnos a compartir tiempo que no es de calidad. Entonces, el otro día hablábamos con una amiga, fuimos a pasar fin de año al hostel de unos amigos, y bueno, estaba con una amiga y me dice, che, no sé si tengo muchas ganas de ir, como que de estar con tanta gente, que tenía ganas de estar con ustedes nada más. Bueno, lo hablamos y ya habían organizado todo, sí, había banda de gente, y bueno, fuimos y lo pasamos bien, y de hecho yo me fui antes que esa amiga que no quería ir o que no sentía ganas de ir. Se terminó recopando y se terminó quedando. Pero ¿qué pasa ahí? Está la libertad de expresarlo, está la libertad de hablarlo, y está la libertad de sentir el amor incondicional, más allá de lo que sea que el otro decida. Yo te digo lo que tengo ganas, yo te digo cómo me siento. Y más allá de cómo vos lo recibas, yo elijo qué hacer con eso. Entonces, nada te obliga. Acá estoy leyendo, en situaciones en las que estoy obligada, como por ejemplo en el trabajo, nada te obliga. Nada te obliga. Empiecen a pensar esto. Que el trabajo no los ate. ¿Por qué los ata el trabajo? Si hay algo que me caracterizó toda la vida es ser muy sarmiento. Nunca falto, nunca llego... Sí, llego tarde, sí, pero nunca llego tarde con las tareas a entregar, ¿sí? Siempre hice de más. Me das 4 tareas, hago 6. Bueno, siempre todo muy así, exageradamente. Hasta que llegó un punto en el que me di cuenta que yo misma me estaba obligando a cumplir con eso, con esas reglas, con ese trabajo. Y después se me iluminó aún más esta cosa que tenemos acá y me dije, ¡ew! Si estoy dando tanto por un otro, por un trabajo en el que me siento obligada a estar, ¿por qué no empiezo a dar todo eso para mí? ¿Por qué no empiezo a crear mi trabajo por el cual no me siento obligada a estar, sino que siento placer de estar ahí todo el tiempo? Entonces, es como que para uno poder cuidar su energía tiene que entender a dónde se está yendo primero, a dónde se está fugando, de dónde se está yendo de mí. Y recién ahí la volvemos a traer. Así que les quiero seguir recomendando, que esto también lo estoy haciendo casi en todos los vivos, aprendan sobre diseño humano. Aprendan a entender cuál es la energía natural en ustedes y cuál es la energía que vienen a integrar, porque eso les va a traer mucha claridad. Y también lo van a poder explicar mejor a los otros, ¿sí? Cuando entendemos que no todos nos sentimos igual socializando, que no todos tenemos el mismo proceso de recarga de nuestra energía, que no todas nuestras baterías son iguales, ni nuestros cargadores, entonces vamos a aceptarnos más nosotros y aceptar más al otro. Y la clave de todo esto y de la vida es no tomarse nada personal, entender que cada uno está en su proceso. Entonces, desde ahí, cualquier cosa que el otro decida, lo decide por él mismo. Y si es algo personal, tener la libertad y la confianza en ese espacio para poder decirlo, ¿sí? Pero no suponer, no dejar que la mente divague, porque si no, ahí es en donde se empiezan a hacer enrosques, que son unas fugas, no valen la pena. Doy sesiones de barras y elijo a quién brindar la herramienta. A veces no siento hacerlo y escucho mi intuición. Totalmente. A ver, todas las personas que brindamos un servicio, elegimos a quién, elegimos con quién, elegimos los aprendizajes que queremos obtener y de qué manera también, ¿sí? Hay un montón de personas que ya desde Lola se nota que no van a valorar lo que estamos brindando. Entonces no es el lugar y hay que escuchar esa intuición también. Bien, vamos a seguir. Amo esa pregunta. ¿Qué relación tiene el hígado con el proceso de manifestación? ¿Sabes que no tengo ni la menor idea? Es muy buena esta pregunta. Vamos a averiguarlo. Vamos a averiguar qué relación, si alguien lo sabe, coméntelo ahora. ¿Qué relación tiene el hígado con el proceso de manifestación? Me dejás pensando, ¿eh? No voy a poder dormir. ¿Cómo se te ocurrió hacer esta pregunta? ¿Qué, me descolocaste? Amo. Gracias. ¿Qué relación tiene? Me mata. Bueno, la voy a dejar ahí porque honestamente no lo sé. A ver. Larsen May. ¿Cómo nutrir el amor propio? Hago cosas que disfruto y alcanzo mis sueños, pero siento que no lo merezco. Bueno, a mí me encanta cómo nos damos las respuestas cuando nos permitimos hacer preguntas, ¿no? No sé si van prestando atención de cómo ustedes mismos se van respondiendo. ¿Cómo nutrir el amor propio? Es la pregunta, y en la respuesta dice, siento que no lo merezco. Entonces, ¿por dónde te parece que podrías empezar? Trabajar en el merecimiento. Eso es lo que te va a hacer nutrir tu amor propio. ¿Cómo trabajas en el merecimiento? Esto que decíamos recién, reconocer en el día a día todo lo que te rodea hoy, todo lo que tenés hoy, todo lo que sos hoy, lo sos, lo tenés y estás ahí gracias a tu yo del pasado que te llevó hasta ahí, por todo lo que construyó, todo lo que aprendió, todo lo que hizo. Entonces es como, parate un segundo ahora, respira profundo y cuando abrís los ojos, decís, yo me imaginaba estar acá y ser quien soy hace 10 años. Y seguramente no. Si la respuesta es que sí, bueno, necesitas expandir un poco más tu visión, tu misma proyección. Pero conecta con la gratitud. La gratitud de todo lo que tenés hoy, de todo lo que sos hoy, te va a conectar automáticamente con el merecimiento. Y es permitirnos entender que se siente distinto en el cuerpo a cuando queremos algo por interés. Cuando, por ejemplo, querés conectar con la abundancia material por tener abundancia material y capaz que no tenés ni idea qué hacer con eso, solamente lo querés. Y es como, no, bueno, no. No, porque no te va a seguir haciendo sentir vacío, ¿entendés? En cambio, cuando vos estás agradeciendo todo y decís, che, como esto, ¿no? Yo estoy re bien ahora donde estoy y podría quedarme acá. Pero sin embargo mi mente me trae todo el tiempo la imagen de una habitación con un ventanal gigante y una vista a la playa. Y cuando yo veo eso digo, bueno, sí quiero eso. O sea, estoy bien donde estoy, pero quiero eso. Y bueno, ¿qué tengo que hacer para sentirme merecedora de eso? Tengo que empezar a ser esa persona. No es la misma la persona que vive en esa habitación con vista a la playa que la que está hoy acá con vista a las montañas. Las dos son hermosas. Las dos tienen el mismo propósito, pero están tomando otras decisiones. Entonces, ¿qué decisiones tendrías que tomar para poder sentir que mereces eso cuando te llegue? Porque estuviste trabajando para conseguirlo todos los días. Creo que esa es la manera. Si les resuena o si quieren compartir otra cosa, bienvenidísimo sea. A ver lo del hígado, pará. Estoy con limpieza hepática y me hablaron del hígado y la manifestación. Bueno, yo tenía información de esto. Ahora me está viniendo, pará. Yo tenía información de esto en una asistencia que hice, que había una persona que está esperando trasplante de hígado. ¿Y qué era? cuando me llegue esto. ¿Qué? Ay, es tan fantástico esto de los registros. Puedo acceder a la info en cualquier momento. Ah, qué lindo. El hígado. Problemas en el hígado representan un estado de supervivencia. ¿En qué aspecto de tu vida te sentís que estás luchando por sobrevivir? Deja de luchar, acepta esa situación, rendite, en el sentido no de, ah, no puedo con esto, ya fue que me maten, sino en el sentido de, bajo las armas porque sé que no va a suceder nada. Porque sé que el tiroteo de afuera viene porque yo estoy defendiéndome. Entonces me dejo de defender, me muestro vulnerable, le doy el poder al otro de que si me quiere disparar, que me dispare, y eso le saca poder automáticamente. Porque no es oneroso que te disparen cuando estás desarmado. Esto funciona de la misma forma. Ni idea por qué traje esa analogía. Surgió. Pero creo que es eso. Así que no sé. Anda diciéndome ahí si te resuena. La pregunta expande. Tal cual. Gracias por compartirte con tanta claridad. Gracias a ustedes. Gracias. Voy saliendo del vivo. Que tengan unos... Tengo unos mandaditos que hacer. Abrazo de vuelta. Gracias a vos. Gracias por tus videos. Miré todos los de YouTube y cada vez que escucho tus razonamientos me encuentro genial. ¡Ay, gracias! Tenés que mirarte todos los videos de YouTube, ¿eh? Ni yo creo que vi todos mis videos. Así que bueno. Creo que re va por ahí. ¿Qué opinan? Con la relación del hígado, con la manifestación. Es eso, detecta qué situación en tu vida te está manteniendo a modo supervivencia porque no te está permitiendo tomar decisiones claramente, sino más instintivas, y eso tiene que cambiar. Bien, voy a responder dos más y me voy a leer el oráculo y después voy a mi clase, sí. Gracias por contestar, soy mamá y me quedé muy sola con mis peques, busco ayuda y me encuentro con... mucha indiferencia. Bueno, acá estamos y acá está este espacio para que puedas sentir esa contención, y te agradezco un montón por compartir tus inquietudes y tu situación, y te enviamos todos acá desde tu yo cósmico muchísima luz, mucha claridad y sobre todo mucho amor, y que lo puedas sentir ahora ahí abrazándote desde donde sea que estés. Siendo guión bajo en ti. Me cuesta mucho tener fuerza de voluntad, oh yes, por los pensamientos del no puedo. Ya no sé qué hacer porque cuando hago todo me sale mal. Bueno, es increíble cómo se dan las respuestas a ustedes mismos. Deja de decirte que todo te sale mal. Empezá a decirte que estás en la búsqueda de hacer que las cosas te salgan como esperás o como querés que te salgan, ¿sí? Porque no hay bien y mal. Y en todo caso, empezá a darte cuenta que si todo te sale mal, al menos estás haciendo algo, te estás moviendo. Hay gente que por miedo a que todo le salga mal no hace nada, ¿entendés? Así que es buenísimo el camino en donde estás. Fallar significa que estás haciendo algo que te está desafiando y que el resultado, que podemos bajonearnos, basta de eso. O sea, los resultados son resultados. No existe fallar. No, es malísima esa palabra, ¿sí? Uno obtiene aprendizajes. Obtenés un aprendizaje de algo que podés estar haciendo mejor. Y qué mejor que se te muestre, que se haga evidente a través de una falla, a dónde es que podés estar dando más de vos y no lo estás haciendo. Porque si nada te fallara, entonces no hay nada que te esté desafiando, no estás creciendo, no estás evolucionando, no estás eligiendo moverte de tu confort. Así que abracen los errores, abracen las fallas, abracen lo que ustedes consideren como retrocesos, porque no lo son, es una ilusión, ¿sí? Todos están haciendo lo que tienen que hacer, aprendiendo lo que tienen que aprender, pero pónganle conciencia, porque si no, se van a encontrar, como compartían antes, en un bucle en donde todo lo que hacen los lleva al mismo lugar, ¿sí? Eso es una sensación, es una ilusión de estar avanzando, pero en realidad no avanzan. ¿Cómo se dan cuenta que avanzan? Por lo que ven en la materia, ¿sí? Si hace 20 millones de años que están deseando vivir en otro lugar y todavía no lo logran, es porque no están haciendo nada. O sea, uno más uno es dos. Muévanse, empiecen a hacer algo, actúen diferente para obtener diferentes resultados, ¿sí? Acá, Nuria, ¿y qué es fallar? Fallar para mí es una oportunidad de entender a dónde puedo estar dando más de mí y no lo estoy haciendo. Pero bueno, esa es mi concepción personal, es lo que a mí me sirve en este momento creer para poder seguir avanzando y sentirme tan orgullosa de todo e incluso de animarme a hacer cosas que en otro momento de mi vida no hubiera hecho. Porque no tengo miedo a fallar, porque sé que voy a fallar y porque sé que es una buena señal estar fallando, ¿sí? Entonces los quiero llevar a otro estado de conciencia en donde la falla es algo que se busca conscientemente, porque es inteligente fallar. Quiero que entiendan eso. Es de personas inteligentes y sabias buscar la falla. Y eso es lo que choca con el mundo. El mundo se ocupa de ocultar la falla y de hacer parecer que todo es perfecto. No, es una farsa, esa es la ilusión de la Matrix. ¿Sí? Entonces, confíen. Confíen en el camino. Si están fallando, es un desafío para que demuestren, es una oportunidad de que saquen todas las virtudes y habilidades de dentro de ustedes y demuestren al universo y a ustedes mismos qué tanto quieren conseguir eso que quieren. Porque si ante la primera piedrita en el camino ya lo abandonás, entonces no lo querías. Y eso también es difícil de asumir. Ah, me sentí como que los estaba cagando a pedo. No se estaba cagando a pedo. Ya está, se me fue. Vamos, voy a la última. Y después vamos a los oráculos. A ver, acá salir de la zona de confort, traspasar el miedo, tirarse a la pileta, es por ahí, tal cual como lo decís. Exactamente. Me alegra, Caro, que lo hayas hecho. Qué hermoso escucharte. Hola, Pame. Gracias. Gracias a ustedes. Ay, qué comunidad tan hermosa. Estoy muy feliz. Gracias, en serio, por estar acá. Bien, vamos a la última. ¿Qué pensás sobre Dios? Y lo que es, y quién es, etcétera. Tengo un reel sobre esto. Tienen que scrollear un montón porque soy una ametralladora de contenido. Pero tengo un reel sobre esto. Lo voy a resumir. Dios soy yo. Y Dios sos vos. Y cuando yo me puedo reconocer en vos, entiendo quién soy. Volado o no volado, para mí es súper literal lo que estoy diciendo y es súper claro. Cuando yo aprendo a verme en vos, aprendo a verme a mí. Y puedo aprender de cualquier forma, o sea, es un bucle. Puedo conocer a Dios a través tuyo o puedo conocer a Dios a través mío. Pero cuando lo conozco a través mío, lo voy a poder reconocer en vos. Y si busco a Dios en vos, por consecuencia voy a aprender a reconocerlo en mí también. No importa en el proceso que cada uno se sienta, entiendan cuál es el fin. ¿Sí? Tienen que moverse en este bucle. No se pueden quedar todo el tiempo pensando que Dios está en el otro o que Dios está dentro de uno mismo. Porque Dios está en todo. Y de nuevo, no en todas las situaciones, en todas las circunstancias, ni con todas las personas, nos va a servir pensar que Dios está en el otro y no en todo momento nos va a servir pensar que Dios está en nosotros. Hay que saber discernir inteligentemente. Hay que usar el conocimiento de manera inteligente, ¿sí? Así que para mí eso es Dios. Esto es Dios. Somos Dios. Bueno, vamos a sacar el oráculo. Dejar de divagar porque después me dicen que soy una hippie fumada que vive en las montañas. Y bueno, eso es envidia, ¿saben? Dios santo. Pensar que hay gente que ni fumando tiene tanta claridad, que ni haciendo ayahuasca, ni tomando hongos, y poder todos nosotros acá llegar a estos conceptos, a este entendimiento, sin tener que consumir nada, habla del nivel de qué tan abiertos tenemos los ojos, ¿sí? En este momento. Y todavía nos falta un montón. Pero bueno, riámonos. Yo por eso me río ahí cuando leo algunos de esos comentarios. al respecto. Si supieran que no necesitamos de ninguna sustancia para poder ver la magia. Solo el amor y la confianza. Así que bueno, respira profundo. Si tenés alguna pregunta, la podés hacer. Y si simplemente te abrís a recibir un mensaje, confía en que lo vamos a recibir. Siento sacar dos cartas, así que vamos a ver qué dicen. Esta es la primera y esta es la segunda. A ver qué salió. Te amamos. ¡Ay, los amo! Gracias por tus palabras, traen claridad y paz. ¡Ay, gracias! Me alegra. Dije dos y se unen totalmente. Josi, creo que es como acomodarse, corríjame, creo que es como acomodarse o sentirse cómodo con el riesgo, ¿sí? Siéntanse cómodos con tomar riesgos y elevarse, crecer.